Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, son las 6:06 de la tarde, sigue el sol presidiendo este día que para muchos es ya casi un día de previo a las al descanso, a la Semana Santa. Ojalá, si ustedes están de viaje, tómenselo con paciencia. Sabemos que hay muchas personas en este momento en carretera, pero les vamos a acompañar con temas que estoy segura les va a interesar. ¿A quién no le preocupa lo que comemos? Y si algo queda claro, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, es que absolutamente todo se puede falsificar. Hablamos de los productos básicos, pero también de los alimentos a veces sencillos, o todo lo contrario, los elaborados. Hablamos a partir de este momento con Mónica González de Fraudes Alimentarios. ¿Qué tal?
Hola Nieves, buenas tardes.
Hola Mónica. Dime, ¿a qué son tan comunes los fraudes?
Bueno, sí que son unas estafas bastante comunes en el mundo entero, en Europa principalmente y en España. Si te puedo decir que más o menos en el año pasado no, todavía no ha salido el informe de la Comisión Europea, pero sí en el 2020. Hubo 349, se tramitaron peticiones de cooperación para solventar sospechas de supuestas prácticas fraudulentas. Piensa que más o menos el 10% de lo que comemos y compramos es una estafa alimentaria, un fraude alimentario. Por lo tanto,
¿dices?
El 10%. Según la Unión Europea, el 10% de lo que comemos o compramos en los supermercados o en otros mercados alternativos, que esa es la historia que comentaremos ahora también, que uno tiene que comprar alimentos en establecimientos oficiales, digámoslo así.
Sí, que nadie además da duros a pesetas.
No hay gangas.
Partimos de una noticia que nos ha impactado y nos ha dado pie a tratar este tema, y es que ha caído un grupo criminal que modificaba molecularmente la gardenia y la comercializaba como si fuera azafrán.
Es tremendo, claro. Es que el azafrán, tengo aquí los datos, es que el azafrán es un producto aparte maravilloso. Cuesta en el mercado normal entre 8 y 14 euros el gramo.
¿El gramo?
El gramo, claro. Es decir, el kilo serían mínimo 8.000 euros. Por lo tanto, si ustedes van al mercado o a un sitio, un establecimiento, y les venden azafrán por menos de 8 euros, es decir, por 3 euros y medio, ojo, porque podría ser, como es el caso, gardenia modificada molecularmente, que además, bueno, como tú bien decías, Nieves, la Guardia Civil ha hecho una operación llamada Garden, que significa jardín, donde han detenido a 11 personas por delitos varios, entre ellos la contra la salud pública, que sería el fraude agroalimentario, además de contra el mercado, los consumidores, estafa y pertenencia a un grupo criminal. ¿Cómo hacían estos malos, como me gusta llamar a la gente que comete delitos, modificación molecular? Bueno, pues lo que hacían era utilizar técnicas indetectables para la Guardia Civil, bueno, o mejor dicho, la Guardia Civil por suerte lo ha detectado, sino para otro tipo de controles, que consistía en disminuir la concentración hasta casi su eliminación de esa molécula, que es lo que la diferencia de otras en este caso, ¿no? Del azafrán. ¿Qué ocurría? Que utilizaban el extracto de la gardenia, que es una flor común, que además tiene unas características de color similares al azafrán, pero que el coste es significativamente inferior. ¿Por qué? Porque, por un lado, la gardenia se recolecta de forma intensiva y masiva, mientras que el azafrán se tiene que hacer de manera manual.
Manual.
Claro, es que es súper delicado. Yo he visto documentales sobre cómo y es una preciosidad. Claro, el precio de la recolección del azafrán es 10 veces superior al de la gardenia. Claro, por lo tanto, claro, en este caso la gardenia además no está considerada un alimento en la Unión Europea. Por lo tanto, al importarse esa especie de azafrán.
Por eso hablan de fraude alimentario, claro, que aquí en España está muy penado, porque claro, hemos tenido precedentes, ¿no?
Y efectivamente, por eso entonces,
serios,
claro, sí. Entonces hay están incumpliendo los protocolos europeos, además viene procedía este caso de empresas de producción de colorantes chinas que habían cambiado la etiqueta del producto, de la documentación técnica y la aduanera también. Y claro, el beneficio que se habían llevado era en torno a los 3 millones de euros. Claro, hablamos de una cifra exponencial. Hay que decir que el azafrán, por ejemplo, fíjate, en nuestro país, en Castilla-La Mancha, tiene denominación de origen, que se llama, es una denominación de origen protegida y se llama azafrán de la Mancha. Es maravillosa y se exporta por todo el mundo. Bueno, claro, la calidad del azafrán de la Mancha no es lo mismo que el que evidentemente estaban falseando y de forma fraudulenta estos malos, ¿no? Hay que también aplaudir sobre todo al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, cuyos informes han servido y han sido fundamentales para pillar a esta gente y evitar precisamente que se distribuyese este azafrán falso.
Claro, fíjate que la operación se ha desarrollado en Málaga, en Barcelona, como decías, en Alicante, en Granada, en Almería. Bueno, de momento 3 empresas están siendo investigadas. Y esperemos a ver cómo concluye, porque
claro, 2.000 kilos de supuesto azafrán adulterado, que en el mercado ronda los 750.000 euros también, que se han retirado, como digo. Por lo tanto, es una buena noticia porque la policía, la Guardia Civil, siempre está atento.
Alerta.
Claro,
¿verdad?
Siempre.
Mira, Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, se une a este tema que yo creo que es interesante para todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid, que son los fraudes alimentarios. Así que, Enrique, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, mira, preocupada y a la vez tranquila. Fíjate qué dualidad tengo ahí. Preocupada,
sí,
porque veo que esto, bueno, pues va a más, pero por otro tranquila porque también hay muchos organismos, sé que vosotros también estáis detrás de todo lo que consumimos, ¿no? Y que cuando saltan las alarmas, pues enseguida nos lo contáis. Hay tantos, hablábamos antes con Mónica, que hay bastantes, pero me gustaría también escucharte a ti, Enrique. ¿Qué tipos son los que están ahora pillando de fraudes alimentarios?
Pues mira, yo coincido con esa lectura que tú haces, ¿no? Es decir, por una parte, pues genera mucha incertidumbre esto, ¿no?, de las alertas y los fraudes alimentarios, pero por otra parte el consumidor también tiene que saber que existen controles y por eso saltan estos casos y estos escándalos, ¿no? Y que los controles están ahí para garantizar, por una parte, la seguridad de los alimentos y, por otra, la calidad de los alimentos, como lo que habéis citado, ¿no? Uh-huh. En cuanto al fraude alimentario, hay que decir que, lamentablemente, es que es muy rentable, ¿eh?
Es rentable.
La principal motivación del fraude alimentario es precisamente esa, ¿no? Y detrás del fraude alimentario hay auténtica mafia. Pero mafia de verdad, de la de las películas, mafia de malo, ¿eh? Porque son organizaciones criminales que delinquen y que lo que buscan es un beneficio económico, en este caso incluso a costa de la salud de los consumidores. Y hay que decir que, de acuerdo con las cifras de la Unión Europea, lamentablemente muchas veces el fraude alimentario también va asociado al riesgo alimentario, es decir, a que se pone en peligro la salud de los consumidores, ¿no?
Claro, fíjate, quería un poco unir también a Mónica, Enrique, es que los fraudes, vamos a decir que a veces van con el origen del producto, ahí puede haber un fraude, ¿no? Con las características también biológicas, Mónica, incluso con todo lo que tiene que ver con la calidad.
Claro, efectivamente. Es decir, yo hablaba hace un momento de la denominación de origen de la Mancha, ¿no? En este caso del azafrán, pero podemos hablar del jamón ibérico de bellota. Cuando tú vas al supermercado o a un establecimiento a comprar un jamón, un jamón completo o solamente unos gramos. Hay veces que te lo venden como jamón de bellota cuando no es de bellota y tiene que tener la denominación de origen, como el aceite de origen de oliva virgen extra, por ejemplo, de cualquier lugar de España, de Jaén, por ejemplo, tiene su denominación de origen, pero cuando lo falsean, evidentemente aquí están tirando por tierra esa calidad que recoge, ¿no? Y además, si encima le ponen un sello falso, están tomando de alguna manera el pelo y estafando a los usuarios.
¿Pero puede llegar
usuarios
hasta nuestros lineales o estos productos nunca estarían en lineales a los que acudimos los consumidores normales?
Precisamente, ayer creo que era, saltó una alerta alimentaria que ha obligado a retirar decenas de botellas de aceite de oliva adulteradas en España. Concretamente, la alerta saltó en la Comunidad Autónoma de Murcia, relativa a varias empresas, en varios envases de aceite de oliva o virgen o normal, de diferentes marcas determinadas. Hay un total, creo que son 8 o 10 marcas, que puedo decir el aceite de oliva virgen Wafa, Riad al-Ándalus, Virgen Extra la Nori, es decir, hay varios que ya se han retirado precisamente. ¿Por qué? Porque la elaboración, el envasado y la distribución eran clandestinas y además el etiquetado lo habían vendido como de oliva virgen o de oliva virgen extra, cuando en realidad no era aceite de oliva o de oliva virgen extra, tenía presencia de aceite vegetal de semillas o una mezcla de aceites vegetales de semilla distintos del aceite de oliva. Por lo tanto, estamos hablando de un aceite adulterado. Entonces, ayer o antes de ayer se ha producido también esta operación magnífica donde han detectado y se está retirando ya del mercado esos productos. Entonces, si hay gente que por lo que sea ha ido, imagínate, Nieves, este fin de semana ha estado en la región de Murcia y ha comprado estos aceites, es mejor que primero que no lo consuma porque no es aceite de oliva y puede peligrar su salud, y segundo, alertar directamente, en este caso, a las instituciones pertinentes para que sepan que esa persona ha comprado este tipo de producto y dónde lo ha comprado. Esa también es la historia, dónde se ha distribuido.
Enrique,
yo, si me permitís,
adelante, sí. claro, adelante.
Sí, me gustaría precisar algunas cuestiones en relación con esta última alerta del aceite de oliva, ¿no? Donde efectivamente se da una comercialización de un aceite que se elabora de forma clandestina, que se vende fundamentalmente en mercadillo, esto no, de momento no se ha detectado en lineales, que son unas marcas muy concretas, que hay que decirlo, pues con unas referencias también muy concretas en árabe, un etiquetado un poco diferente y al aceite de oliva al que estamos acostumbrados, al que encontramos en el supermercado. Aquí la advertencia de la ESAN, de la Agencia Española de Seguridad de la Nutrición, es relacionado con el tema de que no se puede garantizar la trazabilidad del producto, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Un producto que contiene mezcla de aceite, hay que aclarar que la mezcla de aceite está permitida a nivel de la Unión Europea, pero en España no, en España está prohibido comercializar aceite mezclado, y esto pues tiene su origen en la colza, ¿no? Evidentemente es lo que todo el mundo recordamos como gran escándalo en materia de fraude alimentario. Y efectivamente, si alguien dispone de estas unidades compradas o estas botellas compradas en ese entorno de distribución que son los mercadillos, pues lo que tiene que hacer es no consumirla porque no está garantizado esa trazabilidad del producto y devolverla en el punto de venta allá donde los haya comprado, ¿no?
Claro, vale, porque están obligados a reponerle, ¿no? O sea, tú entregas la que está en mal estado y te tienen uh-huh. que dar algo, y no sé si incluso indemnizar o no, Enrique.
En función de, a ver, aquí la indemnización cabe en función del posible daño a la salud, ¿no? Afortunadamente parece que no ha habido daños a la salud y por tanto
Tú, si quieres, Enrique, atiende, que te están hablando y es muy difícil hablar mientras te hablan. Y le doy pie a Mónica para que nos hable En este momento hablábamos de esta alerta alimentaria de botellas de aceite de oliva adulteradas y podemos decir cuáles son los productos implicados.
Venga, por supuesto, mira, el aceite de oliva virgen Wafa, aceite de oliva virgen, aceite de oliva Macaluf, aceite de oliva virgen Riad Al Andalus, Maisai también es otro tipo de aceite que aquí además nos indica la denominación de venta de producto en envase de un litro. Aceite de oliva virgen sin marca comercial en envases de 5 litros. Claro, aquí hay que saber qué tipo de botella es.
Porque, además,
claro,
es sin marca comercial.
Sí, efectivamente. ¿No?
Aquí te expones.
Aquí te expones completamente. Luego, aceite de oliva virgen extra La Noria en envases de 5 litros. Aceite de oliva virgen extra Zanuit 3131. Aceite de oliva virgen, virgen de la salud. El mismo tipo de aceite virgen de la salud, pero en virgen extra. Y aceite de oliva virgen extra Raouji. Claro, hablamos de bastantes botellas, o en este caso marcas o productos que se han vendido, como decía Enrique, en mercadillos, pero claro,
o sea, convendría ir con una lupa, entonces.
Con una lupa y con, no sé, con
con gafas. Mira, yo siempre recomiendo ir a la compra con gafas, con dos tipos de gafas, las que uso yo porque veo poco, y muchas personas jóvenes, y las gafas críticas que tiene que llevar cualquier consumidor informado. Esas son unas gafas que no se ven, pero que tenemos que tener en nuestros ojos, que son leer la etiqueta y ser crítico a la hora de ver la publicidad y lo que estamos comprando, porque los consumidores también tenemos esa responsabilidad. Tenemos que leer lo que nos dice el etiquetado y por eso hay que ir con gafas, las de ver y las de la atención.
Bien, bien. Buenísima recomendación.
Totalmente.
Hacemos un alto en la información de fraudes alimentarios que estamos haciendo aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, y es que la ONU ha expulsado a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania. La Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución cargada de simbolismo por un 79% de los votos válidos. Pues esta es la noticia de última hora. Rusia expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la invasión de Ucrania. Bueno, pues última hora que aquí hemos contado y que van a desarrollar los servicios informativos de esta casa. Seguimos hablándoles a ustedes de fraudes alimentarios.
Yo quería apuntar, Nieves, en este sentido, hablando de los alimentos más adulterados, por ejemplo, ¿no? Las categorías. Hablábamos del aceite de oliva, que yo creo que es uno de los más adulterados o los de más falseados en la categoría de grasas y aceites. También luego el de los pescados. Y aquí hay que incluir el de atún congelado destinado a conserveras.
Ahí va, no me digas.
Claro, es que hay veces que nos venden el atún congelado del bueno, como si no lo fuese, evidentemente, utilizan tratamiento con nitratos y nitritos, generalmente declarados como aromas. Entonces, claro, estas prácticas ilegales lo que hacen es buscar modificar el color parduzco de ese pescado congelado, dándole esa apariencia rojiza similar al pescado fresco. Y ahí es donde llegamos
podemos
a ese fraude.
Podemos tener un problema, ¿no?
Claro, y también ¿no te ha pasado alguna vez? Me imagino que a nuestros oyentes también, por supuesto, que cuando compras un pescado congelado, lo echas, por ejemplo, en la sartén y de repente se reduce a la mitad. Claro, hay veces que en algunos alimentos le añaden agua, hay retención de agua. Por lo tanto, ¿para qué? Para que el peso de la mercancía sea mayor y, evidentemente, pues haya un mayor beneficio.
Caray.
Es cierto que normalmente no suele ocurrir, pero cuando es una práctica fraudulenta o una estafa alimentaria, sí que ocurre. Luego también hay productos que también son muy...
Se prestan a ello,
como la miel, la jalea real, las carnes, frutas, verduras, vegetales. Es decir, bueno, todo tipo de alimentos... pueden ser destinados al tema del fraude.
Claro, entonces, Enrique, nos vamos a las marcas. ¿En las marcas estamos más seguros los consumidores, Enrique?
Hombre, a ver, esto no se puede afirmar con certeza, Nieves. No se puede decir porque después, lamentablemente, también hay algunas marcas a las que se la cuelan. No directamente la marca tenga eso que ver, pero sí que se la cuelan. Pero en general la marca sí que tiene la responsabilidad, ¿eh? Esto también es importante a la hora de comprar productos con nombre y apellidos, ¿eh? Uh-huh. Me refiero, cuando el distribuidor o el fabricante tiene la responsabilidad clara de poner un producto seguro en el mercado y que además sea lo que dice el etiquetado que es, ¿vale? Por tanto, tiene nombre y apellido. Y esto es muy importante cuando vamos a establecimientos donde eso no viene. Pues bueno, claro, la primera recomendación es no comprarlo. O sea, no compren nada que no sepa quién lo fabrica, quién lo vende, nada. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo tu seguridad. Hablo de establecimientos, pues, que no son los canales habituales, no son establecimientos de confianza, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que los oyentes lo entienden perfectamente.
Perfectamente,
exacto. Respecto al tema de los productos que señalaba, pues efectivamente también en el pescado, por ejemplo, por apuntar alguna cuestión, también está el fraude de las especies. En España es muy habitual con el tema del atún rojo.
Sí.
El atún rojo tiene unas características organolépticas. Para entendernos, está más o menos rico, pasa como con el jamón, está más o menos rico que otro tipo de atunes, ¿no? Uh-huh. Pero es escaso y es mucho más caro. Y eso, donde hay un producto caro, pues aparece el fantasma del fraude y la falsificación, que también está muy extendido. Y aquí, pues esto de hablar de marcas, pues lamentablemente no tanto, porque hay sumarios abiertos por la Guardia Civil que afectan a empresas muy grandes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el consumidor tiene que saber a quién le compra, comprar con nombre y apellido y siempre estar atento.
Pues ya estamos finalizando el tema. Me gustaría que nos dierais, por favor, claves, alguna clave, porque vamos un poquito despistados. Y a veces nos fiamos demasiado de los chollos.
Hay
¿no?
dos claves. El precio del producto, es decir, si el producto de aparente valor, es decir, tiene un alto valor, se vende por debajo del precio del mercado... Ojo, porque no es una ganga, nos están tomando seguramente el pelo y es una estafa. Y luego, aparte, como decía Enrique, ir a los canales de venta autorizados, no comprar... Hombre, yo entiendo que a todos nos gusta ir a un mercadillo, a mí la primera, y te compras una miel maravillosa de alguna ciudad fantástica de España o un pueblo de España, pero ojo con esos productos que se venden en los mercadillos, ¿no? Yo creo que al final lo que hay que hacer es no fiarnos si el precio, como digo, es demasiado bajo, si no es un establecimiento autorizado. ¿Por qué? Porque al final el riesgo está en nuestra salud. Es lo que va a repercutir. Y yo quería apuntar en el tema, por ejemplo, solamente de las especies muy rápidamente, que en el 2013 saltó una alerta de fraude agroalimentario donde se encontraron heces de animales en lotes de especies turcas o egipcias.
Heces
de ratón en pimentón de la India o guindilla. Se vendía mostaza de Dijon, que en realidad tenía granos de la India, o incluso hierbas de la Provenza, hierbas provenzales que utilizamos todos para cocinar, que en realidad procedían de Marruecos. Eso es un fraude. Si yo quiero utilizar una mostaza de Dijon para hacer una salsa para una carne, tiene que ser de Dijon, si yo la compro que pone de Dijon. No puede ser de otro país o de otra denominación de origen que no sea de allí.
Enrique, ¿qué podemos añadir en estas conclusiones?
Bueno, a modo de... No es anécdota, lamentablemente. Un informe de la Comisión Europea señalaba que aproximadamente el 50% del orégano que se comercializa, de las muestras analizadas se hicieron en un estudio a nivel de toda la Unión Europea, el 50% eran mezclas que contenían hojas de olivo en vez de orégano. Fíjate hasta dónde llega el fraude. Respecto a la prevención, a ver, el tema del precio es complicado, porque ¿cuál es el precio del mercado? Esto no quiere decir tampoco que los productos muy caros no estén sujetos a fraude, no, porque muchas veces los estafadores no son tontos, y fíjate tú, esto del azafrán, lo listos que son para modificar genéticamente una gardenia, hay que ser listo, ¿eh? Y ponen el precio cerquita del azafrán, con lo cual a veces el indicativo del precio no es el adecuado. Pues los consumidores tenemos que tener esa lupa, esa atención, estar atentos, sobre todo en determinados productos, y por ejemplo, cerrando con el azafrán, el tema de las denominaciones de origen, que son un plus de garantía adicional, hombre, y que justifican pues ese mayor dinero que se paga, porque hay mayores controles en cuanto al procedimiento y el tipo de producto.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Y gracias, Mónica, a vosotros, como siempre, un saludo.
Un saludo, y Mónica, no fiarnos,
no
estar
fiarnos.
Siempre...
Si es que siempre lo digo, claro. Yo y luego también me la meten a mi doblada, quiero decir, porque al final, una que esté encima investigando, da igual, también a veces te la cuelan. Entonces, bueno, intentar no fiarnos, eso es lo más importante.
Pues Mónica González, gracias. Y ahora hacemos un alto y abrimos Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, no, mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí estamos ya dispuestos a darles ideas de qué hacer en esta Semana Santa. Bueno, pues tenemos de todo, ¿eh? De todo absolutamente. ¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente?
Muy buenas tardes. Pues mira, a punto de que llegue el Domingo de Ramos, que me imagino que estrenarás algo.
Tengo que comprar algo urgentemente, unas medias, por ejemplo, ¿no?
Fíjate, yo había soñado...
Una
¿qué sueño más tonto? No,
chaquetita.
No. Había tenido un sueño como que comprabas un transistor.
¡Ay, sí! Pero ya la he estrenado. Ya no vale. Ya esto no,
no
vale.
No sirve, porque eso tienes que estrenarlo
ese
el
día.
Domingo de Ramos, claro. Y a ser posible sobre las 12 de la mañana, cuando todas las palmas y los olivos salen a recibir. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy!
Claro, es que emociona, porque es algo que tenemos.
Pero tú te das cuenta qué conexión tenemos. Que te pones tú. Pues me pongo yo más sobrio. Que me pongo yo un poquito sensiblero.
Y entonces me pongo yo sobria. Ay.
Pues llega el Domingo de Ramos y en... Oye, y una cosa. Los que nos quedamos en Madrid, Madrid en Semana Santa es la leche.
Di que sí.
Lo de la leche lo digo por las torrijas.
Ah, mira, qué ricas.
Pero hay muchas cosas que hacer y luego grandes procesiones. Voy a decir una, fíjate,
¿cuál?
Poco conocido. Divino Cautivo del Colegio Calasancio.
La he visto.
Estatua de Benjure, preciosa.
Sí, mi hermano le tocó ir de romano, porque estudió en el Calasancio, muy rubio, mi hermano, muy rubio, dejó muy clarito, y salieron, como iban de romanos, les insultaba a la gente por la calle, claro, te estoy hablando
normal,
de hace
es
muchos
normal.
Años.
Es que lo de los romanos
la
como...
gente se lo creía, pero bueno, por Dios.
Es que fueron los que se cargaron a Cristo.
Claro, claro, bueno, pues dice, no sabes lo que es ir de romanos, no sabes lo que es ir de romanos. Bueno, pues bienvenido, igual que a Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves?
Fíjate ¿Hoy de qué vienes?
Hoy, es que fíjate, venimos de azul, porque aquí todos hemos traído un poquito de azul en la ropa, el cielo está azul. Yo vengo un poco de meteorólogo, porque creo que hoy es cuando empieza la primavera, no el 21 de marzo, que es cuando está puesto en el calendario, sino que creo que va a ser hoy y lo vamos a celebrar.
¿Y por eso lo has fotografiado? Porque...
Sí, estaba haciendo un vídeo para subirlo también.
Qué bien, Mario. Pues nada, bienvenido. Está también entre nosotros Julio César. Hola, Julio César, ¿cómo vos?
Sí, buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar de cine con un director muy simpático, Danny Goodman, y una gran comedia para reírnos todos este fin de semana.
Ay, pero qué de cosas, por favor. Bueno, empezamos, si te parece, Juan Carlos, con Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa,
oye,
sí, señor.
Menudo comienzo,
bueno,
de sección.
Es que es un comienzo donde se unen tantas cosas. Esta mañana, curiosamente, esta crónica la hice ayer y yo decía, ¿será mañana cuando presenta el libro? Sí, señor. Bien. Bueno, esta mañana ha presentado un libro que nos llena de posibilidades, ¿no? El libro se llama La mirada quieta. Es un ensayo, no es una novela, basada en la vida y en la obra de un hombre que tú sabes que sentimos los dos.
Bueno, ¿y tú qué has leído? Yo creo que toda la obra.
He tratado, algo se habrá quedado, de Benito Pérez Galdós. Ha dicho cosas tan interesantes. Bueno, dice, por ejemplo, dice, ninguno de sus contemporáneos ha dejado una obra tan monumental como la suya. Pero verás qué interesante, porque yo este dato, bien lo sabe Dios, que lo desconocía. Probablemente fue el primer escritor profesional, o sea, que podía vivir
de lo que escribía.
De lo que escribía. Eso tú sabes que no es fácil. Porque...
Eso lo ha dicho Vargas Llosa.
Sí, sí, sí.
Fue
sí.
El primer escritor profesional que hubo en España.
Sí, señor. Tal cual, ¿eh? Esas palabras son entrecomilladas. La verdad es que, salvo en los últimos años finales de su vida, cuando dedicó parte de su tiempo a la política, que no es de lo que se encontraba más satisfecho, él no hizo más que escribir periodismo, novela, ensayo, bueno, y episodios nacionales, fundamental, porque verás, la gran, yo creo, el gran acontecimiento, lo que aporta la mirada de Mario Vargas Llosa sobre su obra, tiene que ver con los episodios, ¿no? Y obras de teatro. Fíjate, llega a decir algo muy interesante, nunca quiso ser periodista.
Ahí todo, va.
Mira que
entonces,
escribió.
Claro.
Pero todo fue preparando el camino para los grandes episodios nacionales, las grandes novelas y las grandes obras de teatro. Dice cosas, cuidado, porque no es algo simplemente épico, alabándole, no. Dice, no fue un escritor novedoso que abriera un camino por el que podrían descubrir su voz otros escritores, no. Pérez Galdós no hubiera existido sin Balzac, sin Víctor Hugo, Zola, Flaubert, Alejandro Dumas o Charles Dickens. O sea, deja las cosas en su sitio, y a mí eso me llena de tranquilidad. No es un canto épico diciendo, ay, Pérez Galdós todo lo que escribió. No, dice, fue un escritor desigual.
¿Eso qué significa?
Bueno, como la mayor parte de nosotros, de los escritores, yo diría de los directores de teatro, de los actores, sobre todo porque no rehacía sus textos. Tenía textos, obras maestras, y tenía textos que no eran obras maestras. Vamos a ser así de cautos, ¿no? Estaba, dice, todo su... ¿Qué le sucedía? Que no revisaba su obra. Escribía, pero no volvía, le daba mucha pereza volver sobre los textos, porque eso es lo mismo cuando yo dirijo una obra, tengo la necesidad de decir, bueno, a ver, pon en cuarentena esta idea que te ha surgido, qué bonito, pero mira que si no está bien. Bueno, pues eso, dice Vargas Llosa, que eso, por ese motivo, hay veces que hay textos que dices, pero bueno, y como este hombre se ha dejado todo esto por aquí, ¿no?
O sea que coincides con la visión del premio Nobel.
Sí, sí, sí. Pero aún así, de todo esto que podíamos llamar, entre comillas, defectos, escribió grandes novelas como Fortunata y Jacinta. Estos son ejemplos que yo voy a añadir una simplemente. Doña Perfecta, Torquemada, El amigo manso. Querido Mario, no, yo siento, y yo sé que tú también lo sientes, por Misericordia. Esa mirada hacia un nuevo Cristo.
Fue no la ha puesto.
No.
Vargas Llosa.
No lo ha puesto, pero yo sé, porque vamos a hablar de religión, verás. Dice, no hay nada empobrecedor en que un mismo autor sea responsable de grandes éxitos y de grandes caídas. Claro, vamos a ver, todo Velázquez es bueno, todo Goya es bueno. Bueno, pues hay
evidentemente
de todo,
¿no?
Pero hay obras maestras cuando dices, claro. Mire usted, solamente yo creo que por los episodios nacionales. Y vamos a pararnos en los episodios, porque dice la gran frase, que no le he dicho, fíjate, de como cabecera del principio, dice, pocos autores han contribuido más que Benito Pérez Galdós para hacer patria. Vamos a ver, Nieves, dos cosas quería detenidamente.
Venga.
Primera, en estos momentos que los planes de estudio nos tienen sumamente confusos, porque yo, ya que tengo 63 años, camino de los 64, me dicen que la historia no hay que aprenderla lineal, que, mire usted, me da lo mismo. Cuénteme usted la historia como quiera, pero cuéntemela. Me da lo mismo que pase de 1492 a 1800, no sé por qué, pero bueno. Pero cuidado, en España tenemos un problema que no sucede, por ejemplo, en Ucrania. En Ucrania la palabra patria y patriotismo, sin falsas, sin banalidades, ha aparecido cuando se han sentido atacados por ese monstruo llamado Vladimir Putin. ¿Me entiendes? Aquí tuvieron que llegar los franceses cuando, para que el pueblo uniera, ya no, nos sí, uniéramos, sí, ¿no? Sí, porque sí. Hubo parte. Bueno, en los episodios nacionales dice cosas muy interesantes. Dice, con los episodios nacionales fijó una cierta orientación y ordenación histórica de su arte. Tuvo el enorme mérito de poner al alcance del gran público hechos históricos centrales, a la manera de Víctor Hugo, de Alejandro Dumas, y llegaban a un gran público al que familiarizaba con los grandes sucesos del pasado español. Su labor fue encomiable, claro, porque gracias a esos episodios, que es una obra monumental, podemos saber con objetividad qué pasó en decenas y decenas de años y acontecimientos fundamentales del siglo XIX. También de esta manera un escritor contribuye a crear una sociedad integrada, Nieves, haciendo que gentes de distintas regiones y costumbres se sientan herederas de un pasado común. Claro, es que le tenemos en común. Tus padres, tus abuelos, los míos, han vivido, y así vamos generación tras generación, unos hechos que nos configuran como nación. De esta manera, esta manera de hacer patria, Galdós fue el único escritor español de su tiempo que lo hizo. Hacer patria, fíjate qué bonito.
Bonita expresión. Oye, dice Vargas Llosa que fue un creyente, pero moderno.
Eso nos tenía que escuchar. Verás, pues sí, señora. Claro, vamos a ver. Yo creo que él creía en el Dios de las bienaventuranzas. Pero luego tenía una vena anticlerical que le fastidiaba mucho que la Iglesia se metiera en terrenos privados de la gente común y de la vida social española, claro. Pero ya me gustaría a mí que otros que no han sido anticlericales tuvieran una fe. Él buscaba a Dios entre los pobres. Por ejemplo, en Misericordia, la gran novedad es que Benina, como la llama, es una mujer convertida en Cristo, en el nuevo Cristo, a la altura del suelo, a ras de suelo, ¿no? Una mujer llena de sinceridad, inculta. Y me parece tan grande su contribución. Por eso, cuidado, monseñores de las iglesias, de la Iglesia Católica, cuando decimos, era anticlerical, pocas veces un hombre, y si no que echen una ojeada a su obra, léanlo, tenía una necesidad de dialogar con Dios, con Cristo, ¿no? Pero su Cristo estaba muy cercano a los pobres.
España, también el tema español, ¿no?
El tema español configuró toda su literatura. Fíjate que llega a decir Vargas Llosa que de una manera obsesiva, y lo critica, dice que debería haber atendido un poco más a todo el tema europeo. No, no, su obsesión, su dolor, yo creo que si hay un escritor que se le puede decir le dolía a España, era Benito Pérez Galdós.
Y luego siempre contracorriente.
Siempre contracorriente. Le
un
dieron
poco
palos,
como tú.
Siempre, siempre, porque dijo la verdad allí donde estuviese. Mira, estuvo en el Congreso de los Diputados, de diputado, y dijo, no saldré nunca. Fíjate si hablaba, era muy tímido, ¿no? Pero cuando tuvo que decir que no lo hacían bien a unos, se lo decía, aunque fueran más cercanos a él, y a los otros igual. Eso en España tiene un precio. Y no le dieron el Nobel de Literatura, que ahí tenemos todos responsabilidad, porque se hicieron dos bandos en España. Unos que decían que lo tenía que tener otro, y otros que decíamos que lo tenía que tener él. Qué triste, ¿no? Pero lean, de verdad, llega la Semana Santa, y yo creo que leer este libro es leer doblemente a un Nobel y a uno que debería haber tenido el Nobel mucho antes.
Ay, Juan Carlos, qué bueno. Vamos a ponerle música con la ayuda de Mario. Vamos, si te parece, a hablar de Schumann.
Sí, porque
creo que es tu compositor favorito.
Es uno de ellos.
Pensaba que era Beethoven, pero ya veo que no.
A ver, es que es difícil eso. Hay tantos buenos, ¿no? Y estaba muy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos, que no todas las obras de estos compositores son buenísimas, ¿no? Pero hoy os traigo una que sí. Pero como decía, venimos de azul, venimos a juego con el cielo que tenemos hoy, porque ya con estos 20 grados ya hemos tenido el último coletazo del invierno y yo creo que desde hoy podemos decir que el invierno queda atrás y en Madrid Directo en este momento inauguramos la primavera. Que quizá cuando hablamos de primavera siempre pensamos en la primavera de Vivaldi, que es lo que normalmente se pone para ilustrarlo, pero hay mucha más música dedicada a esta estación que ha inspirado a tantos compositores. Por ejemplo, estamos escuchando ahora música de Johann Strauss, que escribió este vals titulado Voces de Primavera, que a veces también suena en el concierto de Año Nuevo, y que quizá pues conozcamos también de diversas películas. Pero la primera, como digo, en música clásica siempre suena abierta, alegre, llena de luz, de flores, de espacio. Y hoy vamos a descubrir una obra que viene como anillo al dedo, que estoy seguro que os va a encantar. Se titula Primavera, es una sinfonía, y está escrita por nuestro querido, como has adelantado ya, compositor alemán Robert Schumann. Un Esto es un pequeño adelanto.
Me conmueve,
qué bonito,
fíjate.
Qué bonito, que sí.
¿Verdad?
Qué pena que no tengamos streaming.
Hay algo que te toca.
Con la anterior pieza he estado a punto de levantarme y decir, ¿bailas, Nieves?
Ay, pues te hubiera dicho que sí. Ya ves.
Luego igual tenéis oportunidad de bailar.
Muy bien, pues es un adelanto nada más. Esta música, tú dices, primaveral.
Sí, porque se titula así. Robert Schumann, de hecho, la tituló Sinfonía Primavera. Luego vamos a descubrir por qué y vamos a escuchar también, vamos a hacer un paseo rápido por cada uno de los movimientos, que son cuatro momentos muy especiales de este compositor, de Robert Schumann.
Muchas gracias. Pues nada, si yo os llamo canallas, ¿os ofendéis?
No.
Vale.
Cosas peores nos han llamado.
Os han llamado cosas peores. Bueno, pues Canallas es una comedia muy divertida bajo la dirección especial y particular de Dani Guzmán. ¿Qué me puedes decir, Julio César Cobos, de nuestro invitado?
Sí, pues Hola Nieves es una historia para reír y emocionarse. Nos vamos a encontrar en esta película con una comedia de barrio diferente, con toques de Berlanga, que nos van a reflejar las grandezas y las miserias de la sociedad española. Canallas es una radiografía sobre la picaresca y la mentira, pero también sobre esos antihéroes de barrio que sobreviven con pocos recursos económicos. Una gran novedad, escucha Nieves, en este cine de Dani Guzmán, es que en el reparto hay una gran cantidad de actores que no son profesionales. Se los ha encontrado en la calle, ha hecho un casting, y uno de ellos es Joaquín, un canalla, como vamos a escuchar, con múltiples negocios.
Oro, petróleo, obras de arte,
cuadros de Picasso,
azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades.
Roberto, me llamo.
Los kilos para supermercados.
Joder, pero menudo pelotazo que has dado, ¿no, cabrón?
Pues Dani Guzmán vuelve como director 7 años después de su gran éxito con la película, recordemos, A Cambio de Nada. Y seguramente Canallas esta tendrá un buen tirón en las taquillas.
Seguro. Pues saludamos ya a Dani Guzmán. Hola, buenas tardes, Dani.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estáis?
Pues nada, que oye, lo de Canallas, menuda película que te ha quedado. Y sobre todo esa mezcla, Dani, de actores profesionales con actores no profesionales. Podía haber sido una bomba. Desconozco si en el rodaje lo ha sido, Dani.
Bueno, ha sido un reto. Sí, es verdad que trabajar con no profesionales y mezclarlo con actores profesionales te genera, o yo intento por lo menos buscar una credibilidad, una veracidad, una frescura o algo que trascienda y que conecte con el público, pero es verdad que te lleva un proceso de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de incluso presupuestario, te diría,
claro.
De mucho, mucho tiempo, porque al no ser profesionales pues tienes que trabajar muchísimo más. Pero bueno, en la búsqueda de ese resultado a veces merece la pena. A veces,
creo que os habéis reído mucho, ¿eh? Claro que merece la pena. Y que esos rodajes tan largos, pero también quiero pensar que os lo pasabais muy bien.
Sí, 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 nos lo pasamos muy bien en el rodaje. Yo conozco a Joaquín desde que teníamos 13 años y a su familia, y son unos personajes muy auténticos, muy particulares, que me permiten hablar de y generar comedia por la narrativa y por el tipo de personajes que son, pero sobre todo hemos disfrutado mucho del proceso de trabajo. Luis decía que no quería que se acabara nunca la película, que no se había reído tanto en 50 años como en estos 2 meses, y que de hecho que hay muchos momentos que Luis está llorando de risa y uno ya no sabe qué es verdad ni qué es mentira en la película.
Cuando dices Luis Tosar, ¿no?
Luis Tosar, perdón.
Luis Tosar, sí, exacto, ¿no? Luis que Tosar, lloraba de risa.
Sí, hay muchas secuencias que he montado, momentos que para mí son mágicos, son únicos, porque uno cuando, como público, cuando ve a un actor reírse con impostura o, bueno, forzado, pues siempre te distancia, pero cuando ves a un actor reírse y llorar a la vez, o sea, llorar de risa, eso tiene una organicidad y una verdad que lo que está pasando en ese momento es único. Y por eso lo he montado, lo he llevado casi de la realidad a la propia película.
Oye, vaya experimento. Está mirándome Juan Carlos Pérez de la Fuente deseando entrar. Adelante, adelante.
1996, un jovencísimo Dani Guzmán llega al Centro Dramático Nacional y llegamos a la vez y estrena en el Teatro Olimpia Yonkis y Yankees. ¿Te acuerdas? Enhorabuena.
Sí, hombre,
qué carrerón.
Por supuesto, Juan Carlos.
Qué carrerón,
me acuerdo,
¿eh?
Perfectamente.
Qué bonito. Hecho, ¿cuánto ha llovido?
Joder, que se ha llovido. Y de hecho me acuerdo que la mayor ilusión que me hacía, yo estaba estudiando con Leighton. Leighton vivía por aquel entonces, me daba clases, tenía la suerte. Es mi maestro, Leighton, al que le debo todo lo que soy como actor. Y uno de mis profesores, Paco Vidal, con un texto de José Luis Alonso de Santos, me dio la oportunidad, yo siendo alumno suyo, de protagonizar mi primera función, nada más y nada menos que en el Centro Dramático Nacional.
Sí,
para mí eso fue único y se me ha quedado en mi imaginario y en mi recuerdo.
Claro,
y
no me extraña.
Y te das cuenta que este año le dan el Max de Honor a José Luis Alonso de Santos.
Totalmente.
Y hace la friolera 25, casi 30 años, madre mía. Enhorabuena, porque es un carrerón lo que llevas. Y esta película tiene un olor y un sabor buenísimo.
Oye, sí. Dani, la verdad que el actor no profesional, tú dices que tiene una frescura que a lo mejor el actor va perdiendo. Esto yo sé que a los directores os encanta el que no parezca que están trabajando, ¿no?, frente a la cámara. En este caso, claro, tú a Joaquín, si le conoces desde niño, pues claro, ya le tenías, cierras los ojos y probablemente ya sabías lo que iba a decir, ¿no?, o lo que iba a hacer.
Sí, pero bueno, el guion es básicamente casi el 99% de la película. El texto para mí es la herramienta fundamental en la que me apoyo como director o como como director o como actor. Es mi herramienta, es la partitura. Tiene algo, por ejemplo, hablando de esa frescura, para mí lo natural siempre es enemigo de lo narrativo y de lo dramático.
Claro,
quiero, o sea, lo circunstancial, lo natural. Y esa falsa naturalidad que mucha gente de repente vemos en trabajos, a veces eso no es justamente lo que buscamos en ese proceso de trabajo, porque tiene que tener una estructura dramática o tiene que tener una línea argumental o tiene que tener una acción como actor. Pero sí es verdad que a veces nos ayuda trabajar con algún no profesional desde la intuición, desde esa espontaneidad dramática o de esa organicidad, nos ayuda y nos da valor al trabajo nuestro. No quiere decir, yo salgo al escenario, intento, justamente por donde me he formado, que cada función sea única y vivir el aquí ahora, y en buenos momentos lo consigo. Yo intento, de hecho, cuando yo repito algo, ya generalmente me desmotivo y ya no quiero seguir trabajando en televisión, en teatro, en lo que sea. Pero sí es verdad que se producen, hay un retroalimento ahí, que además mis películas tienen mucho que ver con las semillas, se germina en la realidad, sobre todo en vivencias, que me ayudan a darle estructura dramática y una continuidad y una línea argumental.
Pues de verdad, Dani, te damos la enhorabuena por haber tenido la idea, por haberla desarrollado cuando era tan complicado, por haberlo hecho y por haber resultado realmente todo un éxito.
Y no ha perdido además ese chico de barrio, sigue siéndolo. No lo dejes de ser nunca.
Claro, claro, Dani.
No puedo, chico de barrio. La verdad, no puedo. El barrio está pegado a mí, mi vivencia, mis experiencias y mi personalidad la ha formado el barrio. Y las historias que tengo que contar tienen que ver con eso. O sea, no me quiero desprender de ello, la verdad.
Desde luego. Pues nada, Dani, lo dicho. Enhorabuena.
Lo dicho, sí. Vale.
Desconozco si eres un canalla, pero
sí,
te ha salido redondo.
Sí, un poquito sí.
Un poquito sí. No sé si canalla, pero por lo menos me gusta reírme. Para poderme reír de mi entorno, de lo que me rodea, me gusta reírme de mí mismo y no tomarme la vida en serio. Eso ya tiene algo de libertad.
Tiene,
y esta película
sí.
Yo creo que tiene algo de libertad, por lo menos.
Di que sí. Pues Dani Guzmán, enhorabuena, gracias por estar con
nosotros. Un beso muy grande.
Un abrazo. Le dejamos a Mario que nos ponga el
final.
Tiene
que poner música para que tú y yo bailemos.
Esta primavera.
Vamos a acabar con la primavera. Estamos en abril de 2022 y nos vamos a abril de 1841, porque entonces sonó por primera vez esta música. Y con ella vamos a celebrar la llegada de la primavera. Estas trompetas son la llamada de la primavera. La llamada de la primavera, de esta sinfonía primavera de Robert Schumann. A estas alturas de 1841 se estrenaba esta primera sinfonía de Robert Schumann bajo la batuta de otro gran compositor, el mismísimo Felix Mendelssohn, que era amigo de Schumann. Hasta este momento Schumann, que tenía 30 años cuando celebró esta música, solo tenía 30 años y nunca se había salido del piano, pero en este momento pues Schumann arrancó este catálogo sinfónico. En enero de 1841 comenzó a idear esta primera sinfonía, le vino a la cabeza muy rápido y vamos a conocer muy rápido cada uno de los cuatro movimientos.
¡Ay, qué bien! Venga.
Porque tienen título y es una cosa muy original, que no suele pasar mucho. Este primero se llama El principio de la primavera y vamos a ver cómo suena el segundo. Fijaos, os voy a decir ya el título para que nos evoque. La tarde. La tarde, como puede ser la de hoy.
Esto es como un capítulo de una novela tuya, Nieves.
Sí.
Que
sí.
Le pones un título, La tarde, y empieza por La tarde.
No, este es el segundo ya. El primero era La llegada de la primavera. Estamos escuchando La tarde. Hay que decir que Schumann estaba en un momento buenísimo. Tiene 30 años, comienza a tener éxito ya como compositor. El año anterior se había casado con Clara Wieck, en contra de la voluntad de su padre, pero bueno, al final lo consiguió. Era una grandísima pianista, tenía entonces ella 21 años. Todo iba bien, no había tormentas. Se notaba también en su música. Los musicólogos dicen que esta música brota de esa felicidad que
se nota,
él tenía.
Se nota.
Pero vamos a seguir paseando porque el tercer movimiento es algo distinto.
Que hay conflicto.
Sí, hay más energía, ¿no? Podríamos pensar que es más furioso, ¿cómo? Pero fíjate el título.
¿Qué bien has titulado. Verás, el título.
No lo vas a acertar.
No es noche, no es madrugada.
No, Los alegres compañeros de juego. O sea, que realmente es jovial.
Fíjate, porque estaba el padre, si no hubiera puesto de juerga.
Pero bueno, vamos a llegar al cuarto movimiento, porque es donde todo lo que ha llegado desaparece, porque esta última parte de la sinfonía se llama Despedida de la primavera. Con este pequeño baile, pues se va despidiendo de la...
Qué triste, ¿no? Hace dos minutos...
Era la primavera, llegábamos y ahora ya no vamos.
Bueno, hay que decir que es una sinfonía de una media hora de duración, que se puede escuchar entera, y vamos pasando por estos cuatro episodios. Una sinfonía de Robert Schumann, la primera de las cuatro que tiene. Si os gusta Schumann, pues ahí tenéis cuatro sinfonías,
qué bonito.
Como cuatro soles muy bonitas y muy interesantes de conocer.
Sí, señor.
Nos encanta. Pues vamos a la quinta.
No, ya no hay más.
Ya nos quedamos ahí.
Me encantó. De verdad, este momento ha sido único. Dice, pero es que le he aprendido una cosa, Nieves. Lo bueno, mejor si es breve.
Vale.
Te ha dejado, señores, acabo de vivir un momento único, lo voy a decir. Me ha dejado con la miel en los labios porque ella quería más.
Quería que
llegara el verano. Escúchame,
más.
Se lo he notado.
Se lo ha notado.
Ella se veía ya en las playas de Cádiz.
Verdad, me ha encantado.
Yo, como siempre, esto es la pequeña semilla para que la gente vaya a escuchar esta música.
No te quepa la menor duda.
Que es maravillosa.
Ay, pues nada, queremos seguir con Schumann, nos tienes que traer más a tu compositor, uno de tus favoritos.
Desde luego.
Y con esta primavera nos despedimos. Gracias, Mario.
Gracias, Nieves.
Hasta la semana que viene. Gracias, Juan Carlos.
No sé si podré aguantar sin ti.
Ay, yo tampoco, es verdad.
Bueno, pues que, y además que digan lo que quieran. Que nuestros padres digan lo que quieran.
Eso es. Y Julio César Cobos y a todo el equipo, Jorge Gutiérrez, Pilar Vicente, Alejandro González y Rosa de Lima, que nada más que mañana volvemos. Adiós, amigos. Cuídense.